Bueno, buenas tardes, hermanos. Es hermoso otra vez estar aquí con ustedes. Les deseo un buen comienzo de año nuevo. Y bueno, hemos juntado para escuchar la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a estar leyendo del versículo 17 en adelante. Esta noche vamos a discutir la historia del joven rico. Personalmente, desde que estoy en la iglesia, he escuchado muy diferentes versiones acerca o interpretaciones acerca de este pasaje. Y la verdad, hay muchos desafíos en lo que es la interpretación de pequeños detalles. Y con el favor de Dios, vamos a poder discutir esta noche. Vamos a leer San Marcos capítulo 10, comenzando versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, por la sangre de Jesús, limpiados, Señor. Y Señor, queremos rogarte, Señor, en esta noche, Padre, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Señor, envía tu Espíritu, Señor, que realmente, Señor, ilumine nuestro corazón para que podamos ver la gloria de Cristo, Señor, en esta noche, para que podamos, Señor, entender este pasaje, Señor, y así crecer, Señor, en madurez, Señor, para poder ser una iglesia gloriosa, Señor. Y Señor, para aquellos que no te conocen, Señor, que esta noche puedan conocer el Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice una historia que aproximadamente al final del siglo XX, en un tren que se dirigía a París, había un hombre anciano sentado y había un joven a su lado. Y transcurrieron bastante tiempo en el tren sin intercambiar ni una sola palabra. Hasta que en un momento el anciano abre su bolsa y saca una Biblia y empieza a leer. Y el joven lo mira con asombro y empieza a decirle: señor, estamos en una época científica, estamos en una era donde la ciencia ha descubierto cosas grandes. ¿Cómo puede ser que usted esté leyendo ese libro que está lleno de mitos, ese libro que está lleno de cosas que son incomprobables. El anciano, en silencio, no decía nada, no se defendía. El joven seguía arguyendo, con mucha dureza hacia la Biblia, y según supuestamente con toda su ciencia, él argumentaba en contra de la Biblia. Cuestión que el anciano quería empezar a defenderse, quería empezar a explicar por qué él creía en la Biblia, cuando el joven de repente le dice: mire, señor, la verdad, la parada próxima me tengo que bajar, deme una tarjeta suya, deme algo que nos podamos contactar, así podemos seguir intercambiando opiniones. Dice la historia que el anciano le da la tarjeta al joven, y el joven, cuando se baja, bueno, previamente se despide, cuando agarra la tarjeta y lee la tarjeta decía: Louis Pasteur, presidente de la Academia de Ciencias de París. Yo no sé si todos ustedes saben, pero Louis Pasteur fue un microbiólogo fantástico, es uno de los padres de la medicina, un hombre de ciencia, pero era creyente, ¿no? Y lo irónico de esta historia es este joven, ¿no?, tratándolo de tonto a este anciano, a Louis Pasteur, porque supuestamente leía la Biblia, ¿no? Y esta historia que viene en colación me hace pensar mucho en la historia del joven rico. Joven rico, cuando vamos estudiando lo que él hace, muchas de las actitudes que el joven rico tiene son por no entender quién era Jesús. Por no saber quién era Jesús. Por no saber la gloria, lo bello que era Jesús. Esta noche, hermanos, quiero que veamos algo que es clave. Tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios y que es el tesoro más grandioso que hay sobre los cielos y sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a dejar todas las posesiones. Debemos renunciar a cualquier cosa que Jesús señale para seguirle a Él por su causa y por el Evangelio. Porque Jesús es más precioso que el oro, debemos renunciar a todo aquello que impida seguirle a Él. Esta noche, en este pasaje, vamos a ver tres cosas. Primero, quién era Jesús. Segundo, el costo de seguir a Jesús. Y tercero, la recompensa de seguir a Jesús. ¿Quién era Jesús? El costo y la recompensa de seguir a Jesús. Vamos a ver primero quién era Jesús. Si vemos esta historia, hay dos caracteres, hay dos personajes, ¿no? Jesús y el joven rico. Jesús sabemos quién era. El joven rico, este pasaje nos dice, y sabemos por los otros evangelios, por Mateo y Lucas, sabemos que era joven, probablemente tenía 30 años, sabemos que era rico, tenía muchas posesiones, sabemos que era un líder, probablemente haya sido un líder de la sinagoga, era un hombre prominente, era alguien importante. Era el tipo de persona que hubiera sido ideal para enrolar en las filas de este movimiento que apenas comenzaba, ¿no? La mayoría de los seguidores de Jesús eran simplemente pescadores, y de repente viene este hombre que pareciera ser alguien especial, alguien con toda la chapa, digamos, por así decirlo, en el mundo. Ahora, el intercambio entre Jesús y este joven empieza con el joven que se acerca a Jesús con una actitud muy clave, ¿no? Este joven se acerca a Jesús corriendo y cuando llega Jesús se arrodilla, ¿no?, demostrando cierta, por así decirlo, un gran deseo de saber lo que Jesús tenía para decirle, ¿no? Nadie de la importancia de este joven se iba a arrodillar, ¿no?, iba a implorar de esa forma ante un rabí como lo era Jesús, un rabí sin título como lo era Jesús. Ahora fíjense, este joven viene a Jesús con una pregunta que es existencial, ¿no? Una pregunta que indudablemente había estado dando vuelta por su cabeza por mucho tiempo. Se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y sobre este intercambio de palabras entre Jesús y el joven rico se ha escrito mucho. Pero es importante destacar que el joven rico se dirige a Jesús y le dice, Maestro bueno, Maestro bueno. Y la palabra bueno era una palabra que no se le daba a cualquiera. Era una palabra que entre los judíos solamente se reservaba para Dios. Por eso Jesús le dice, mira, bueno hay uno solo, bueno es Dios. Ahora, no solamente en esta historia, sino en todos los evangelios, hay como un drama, hay como una historia que está detrás de los evangelios, que es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si leemos los evangelios, hasta el final, cuando Jesús está delante de Poncio Pilato y delante del Sanedrín, la gente se volvía loco y desesperadamente le decía, por favor, decinos quién sos, decinos quién sos. Ahora, este joven no entendió quién Jesús era. Fíjense, cuando se dirige de vuelta a Jesús, en el versículo 20, le dice, maestro, solamente maestro. Ya no le dice bueno, le dice solamente maestro. Ahora Jesús, en este pasaje, no le dice, no revela, no se revela como el Hijo de Dios. No muestra, no dice en forma directa quién él era, ¿no? Pero sí en forma indirecta. Jesús le dice que para heredar la vida eterna a él le faltaba una sola cosa. Él debía dejar todo y seguirle a él. Ahora, nosotros somos cristianos y conocemos la historia, ¿no? Pero ¿qué pasaría si algún pastor o alguien te dice eso? O decís, no, estás muy loco, hay que llamar al neuropsiquiátrico. Ahora, Jesús decía ser y pedía cosas, exigía cosas a la gente que solamente Dios podía exigir. ¿Se acuerdan? En otra ocasión, en los evangelios, Jesús a un paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Le dice, este hombre está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús, con sus afirmaciones aún indirectas, él le mostraba su naturaleza. Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Y este joven lo tenía enfrente suyo y no le reconoció. ¿Por qué es importante esto de entender que no lo reconoció? Porque en la dinámica del reino de Dios, primero es importante entender quién es Jesús. ¿Se acuerdan en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, Jesús cuenta muchas parábolas? Pero hay dos parábolas que son muy interesantes. Una es la parábola del tesoro perdido y otra es la parábola de la perla preciosa, ¿no? Estas historias son similares. Nos cuentan que había un hombre que encuentra en un terreno un gran tesoro que estaba perdido. Él lo descubre, ¿no? Y por lo valioso que era ese tesoro, va y vende todo lo que tenía y va a comprar el terreno con el tesoro. Lo mismo, es muy similar a la historia de la perla. Dice que había un mercader que encuentra una perla preciosa, una perla valiosa, y va y vende todo lo que tiene para obtener esa perla de valor. Hasta que no entendamos quién es Jesús, hasta que no entendamos el valor que Jesús tiene, es imposible dejarlo todo. Hasta que no entendamos el tesoro que Jesús significa para nuestras vidas, no podemos dejarlo todo. Sería hasta insano dejar todo si no entendés quién es Jesús. Y esto le pasó al joven rico. Es una de las historias más tristes de la vida, más tristes de la Biblia. Jesús, el Hijo de Dios, y un hombre que se niega a seguirle por un pedazo de tierra, por vaya a saber cuántas vacas o cuántos corderos. Porque no conoció quién era Jesús. No reconoció quién era Jesús. Ahora, si vemos en los evangelios, había muchísimas opiniones acerca de Jesús. Tenemos, por este lado, había gente que decía que Jesús estaba endemoniado, ¿no? Los fariseos decían, este expulsa a los demonios por Belcebú. Y este lado, totalmente opuesto, Pedro, que decía, Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús le dijo a su discípulo, ¿ustedes también se quieren ir? Jesús le dijo, Pedro le dice, Señor, tú solo tienes palabras de vida eterna, no vamos a quedar con vos. Los apóstoles reconocieron quién era Jesús. Ahora, nosotros vivimos en un mundo y en un tiempo donde hay diversas opiniones acerca de Jesús. Jesús, en ciertos círculos, es un aladino, ¿no? Jesús es un mago, alguien a quien le podés pedir lo que quieras para beneficiarte. En algún otro círculo, Jesús es simplemente un maestro moral, alguien a quien seguir. Algunos, los más escépticos, dicen que Jesús no existió, que no era nadie. Pero más allá de eso, lo que esta noche es importante respondernos cada uno es quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús para vos. Porque hasta que no entiendas que Jesús es un tesoro, hasta que no entiendas que Jesús es más precioso que todo lo que podemos ver y tocar, hasta que no entiendas eso, no podés seguirle. No podés seguirle. ¿Quién es Jesús? Jesús es más valioso que todo lo que podemos ver y tocar. Ahora, vamos a pasar al segundo punto y vamos a hablar del costo de seguir a Jesús. Si vemos, seguimos analizando la historia, vemos que la respuesta de Jesús cuando el joven rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo dirige al joven rico hacia la ley, a la segunda tabla de la ley. Le dice, los mandamientos sabes, no robes, no mates, no hurtes. La ley de Dios tiene la capacidad, y Dios lo puso así, para demostrar la pecaminosidad del hombre. La ley es como un espejo donde el hombre, cuando se ve, debería ver sus faltas. Y la ley debería guiarnos a Cristo. Ahora, este hombre, cuando Jesús lo enfrenta con la ley, él que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él creía que lo había guardado todo. Ahora, Jesús le dice algo que quizás fue una de las palabras más difíciles que jamás se hayan dicho. Jesús le dice, una cosa sola te falta. Y esa palabra de Jesús desnudaron el corazón de ese joven como nadie podría haberlo hecho. Jesús le dice, tenés que ir, tenés que vender lo que tenés, dárselo a los pobres y seguirme. Y seguirme. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? No hay ninguna razón para no creer que esas palabras de Jesús no fueron literales. Jesús literalmente le dijo al joven que debía ir y vender todo y dárselo a los pobres y seguirle a él. Ahora, esto no significa que nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo. Hay muchas razones. Dos razones rápidamente les puedo decir. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo nos dice que los creyentes debemos cuidar de los nuestros. Debemos responder financieramente por las necesidades de los nuestros. Si así no lo hiciéramos, somos peor que los incrédulos. Ahora, si Jesús quisiera que cada uno de nosotros vendiéramos todo lo que tenemos, sería imposible hacer lo que el apóstol Pablo dice. Por lo tanto, Jesús lo que está diciendo no se aplica a cada uno de nosotros, sino que era algo especial para ese joven. Especial para ese joven. Otra evidencia que podemos citar para entender que Jesús no hablaba para todos sus discípulos, sino específicamente para ese joven, es que si leemos detenidamente los evangelios, vamos a encontrar que los discípulos, muchos de ellos, habían retenido bienes. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, vemos que los discípulos todavía seguían teniendo barcas, ¿no? Los discípulos no habían dejado todo. Es más, era más una actitud, eso de que realmente a Dios le dieron como un cheque en blanco. Jesús le dijeron, mira, Señor, acá está todo, yo te sigo. Ahora, ¿por qué Jesús le dice, una cosa te falta? O sea, ¿cuál era el problema de este joven? ¿Cuál era el problema de este joven? ¿Cuál era el problema de su corazón? Hay diversas opiniones, y una cosa que me llamó mucho la atención fue cuán diversa es la interpretación de este pasaje si lo vemos si los autores o los profesores, sea quien sea, si son del primer mundo o si son del tercer mundo. Eso fue muy interesante descubrirlo. Aquellos autores que son del primer mundo, que vienen sobre todo de una tradición protestante, sobre todo de Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente dicen que el problema de este joven era un problema de idolatría. Era simplemente que las riquezas habían despojado a Dios del lugar que debía tener en la vida del joven. Ahora, por otro lado, la gente del tercer mundo, los teólogos del tercer mundo, los sudafricanos sobre todo, hacen una referencia que el problema del joven era que él, con su actitud, conservando la riqueza, él perpetuaría la injusticia social que había en el primer siglo. ¿Y qué ese era el problema? Ahora, Es muy largo para discutir los dos puntos, pero yo creo que los dos en cierta parte tienen algo de razón. Las riquezas no solamente corrompen nuestra relación con Dios, sino que también corrompen nuestra relación con el prójimo. La riqueza es una idolatría, es terrible. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. El corazón del hombre ha sido diseñado para Dios. Y si pones tu corazón en las riquezas, no hay lugar para Dios. No hay lugar para Dios. Por otro lado, las riquezas contaminan la relación con el prójimo. Las riquezas en la antigüedad, en el primer siglo, básicamente aquel que era rico era porque tenía tierra. Y en Israel, en el primer siglo, los que tenían tierra eran tres o cuatro grupos, nada más. Primero, Herodes y su familia eran dueños de casi el 40-50% de toda la tierra de Israel. Segundo, los sumos sacerdotes y sus familias eran dueños del resto de la tierra. Y tercer grupo era un grupo de aristócratas y familias importantes de Israel que tenían la tierra. Los demás alquilaban la tierra para producir, pero la tierra básicamente la tenían esos tres grupos. Ahora, aquellos que han leído el Pentateuco se dan cuenta que esto estaba lejísimos del plan original de Dios. Dios cuando llama a Israel y lo planta en la tierra prometida, le da cierta cantidad de tierra a cada una de las tribus, ¿no? Y había algo que se llamaba el jubileo, que era una especie de borrón y cuenta nueva. Cada 50 años, aquellos que habían hecho malos negocios y habían tenido que vender su tierra o alquilar sus tierras, eso se le devolvía. Ahora, en el primer siglo eso estaba totalmente alterado. Había gente que tenía y que acumulaba dinero y riqueza. Y a Jesús, por supuesto, no le gustaba. A Jesús le dolía la injusticia social del primer siglo, como nos duele a cualquiera de nosotros. Recordemos que primera de Juan, el apóstol Juan, lo pone muy claro y dice, nadie puede amar a Dios si no ama a su prójimo a quien ve. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro prójimo a quien vemos. Hay una relación estrecha. Nadie puede decir tener una relación profunda con Dios y olvidarse del prójimo. El problema de este joven es que tenía ídolos en su corazón. Había desplazado a Dios y había desplazado a su prójimo, siendo parte de un sistema injusto. Siendo parte de un sistema injusto. Ahora, quiero decir algo. El dinero y las riquezas son extremadamente peligrosos para nuestras almas. Extremadamente peligrosos para nuestras almas. Ahora, siempre que hablamos de un tema como las riquezas o el dinero, la mayoría empezamos a decir, mira, yo la verdad estoy ganando 3.000, 4.000 pesos, no creo que estoy dentro de la categoría, así que este sermón no es para mí, desenchufo y me voy. O sea, este sermón no es para mí. Quiero decirle que a comparación de lo que había la gente en el primer siglo, cualquiera de nosotros es rico. El solo hecho de que tengas para comer para mañana, el solo hecho de que tengas en heladera o en tu alacena algo para comer para mañana, te diferencia por lejos de cualquiera de los que estaban en el primer siglo que escucharon este mensaje de Jesús. Es muy interesante cuando cambiamos de cultura en cultura, vemos que la riqueza no es una cuestión, no es una cuestión numérica, no es el INDEC el que dice quién es rico y quién no lo es. Me acuerdo cuando fui a Angola, fue muy gracioso porque cuando estaba en Angola, yo estaba trabajando como médico en la clínica y uno de los jefes de instrumentista viene y me dice, doctor Manuel, usted está muy fuerte, me dice. Bueno, le digo yo, gracias. La cuestión es que después entendí que para ellos, aquellos que tenían 10, 15 o 20 kilos de más, esas personas eran los que estaban muy fuertes, ¿no? Claro, los angolanos vivieron 30 años de guerra y para ellos, aquel que ha podido comer un poquito más, como lo era yo, era una persona fuerte, o sea, me decía, doctor Manuel, usted está realmente bendecido, ¿no? Y realmente era así. El solo hecho de haber podido comer, haberme podido alimentar desde niño, me ponía en una circunstancia de total ventaja en comparación con los hermanos de Angola. porque muchos de ellos no tuvieron las necesidades básicas. Entonces, la riqueza no es una cuestión de números, es una cuestión de actitud del corazón. Es una cuestión de actitud del corazón. Ahora que estoy viviendo en Estados Unidos y he podido comparo Angola, Argentina y Estados Unidos, yo le digo, sinceramente, he visto gente que quizás para nuestra mentalidad como argentinos son ricos, pero que tienen una actitud de dádiva, una actitud de generosidad que realmente es sorprendente. Es sorprendente. Y he visto gente que quizás nosotros consideramos pobres, que quizás no tienen nada para dar, pero que tienen una actitud de retener y no quieren dar nada, ¿no? No quieren ser generosos, ¿no? Entonces, como decía, no es un número, sino que es una actitud. El dinero tiene un poder terrible para engañar. No sé si alguno de ustedes ha visto la película El Señor de los Anillos. ¿La han visto? Yo sé que los chicos la han visto. El Señor de los Anillos, la verdad que yo no la vi, vi una sola de las series. Y no conozco mucho, yo sé que hay muchos especialistas en El Señor de los Anillos, entre los jóvenes, pero una cosa que me llamó mucho la atención del Señor de los Anillos fue cada vez que aparecía el anillo en la escena, el anillo tenía la capacidad de traer lo peor de cada uno de los que lo veían. Cuando alguien veía el anillo, se transformaba, es como que le salía lo peor de ellos, ¿no? Porque el anillo significaba poder, le despertaba lo peor, ¿no? Y aún los personajes que eran los mejores en El Señor de los Anillos, aquellos que vos dirías, mira, este es bueno, aún ellos se cuidaban de no mirar el anillo porque sabían que si miraban el anillo los iba a poseer. ¿Y saben qué? Así es el dinero. Lamentablemente así es el dinero. Las riquezas tienen ese poder en nuestras almas. Nos apegamos, nos saca lo peor de nosotros. No sé si alguna vez le ha pasado de estar hablando con alguien hasta que salta el tema del dinero. Cuando salta el tema del dinero, es como que todo cambia. O sea, la situación que era una situación cómoda, ahora se empieza a transformar en una situación incómoda. El dinero tiene ese poder seductor. Ahora, si seguimos analizando el pasaje, fíjense, Jesús en el versículo 23 dice unas palabras que son difíciles. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, le dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Fíjense, en el versículo 24 también, vamos a ver cómo el asombro de los discípulos va creciendo. Versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, les volvió a decir, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confíen en las riquezas? Y Jesús da el ejemplo de que más fácil es entrar un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, es interesante ver el asombro de los discípulos. El pasaje nos dice tres veces que los discípulos se iban asombrando cada vez más. En español quizás no lo alcanzamos a ver, pero en el lenguaje original la palabra, las palabras griegas van notando que hay un incremento en la intensidad del asombro de los discípulos. Ahora, Jesús le dice algo que era totalmente en contra de la forma de pensar de la época. Para un judío en el primer siglo, ser rico era sinónimo de ser una persona que había sido bendecida por Dios. Si había alguien que tenía derecho de entrar en el reino de Dios, era el rico, no el pobre. Era el rico el que tenía el derecho de entrar al reino de Dios. Porque en la mentalidad de judío del primer siglo, aquel que había sido obediente había sido recompensado con riquezas materiales. Por eso vemos el asombro, ¿no? Y para colmo Jesús, al asombro que tenían ya los discípulos por sus palabras, les dice una frase que ha generado mucha tinta, ¿no? Jesús le dice, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Sobre esto se ha escrito bastante, como ya había dicho. Hay gente que decía que el ojo de una aguja era una puertita en la ciudad de Jerusalén y que básicamente lo que había que hacer era descargar el camello y básicamente humillarse para entrar en la puertita. No hay ningún fundamento en la literatura que diga que haya una puerta que se llamaba de esa forma. Y hay otras interpretaciones, pero más allá de eso, fundamentalmente, lo que todos han, o muchos han dejado de lado, es entender que Jesús está usando simplemente una figura de lenguaje. Una figura de lenguaje. Jesús le dice, miren, es más difícil meter un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ahora, si vemos la Biblia, entendemos que entrar en el reino de los cielos es algo sobrenatural. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre y puede producir algo nuevo, y eso, ese nuevo nacimiento nos da el derecho, ¿no?, a entrar en el reino de los cielos. Pero hay un peligro en la riqueza, un peligro inherente a las riquezas que hace que sea difícil entrar en el reino de los cielos. Las riquezas son un sustituto de Dios. Como creyentes somos llamados a confiar en Dios, somos llamados a tener esperanza en el Señor, somos llamados a tener fe en el Señor. Día a día, la riqueza le sustituyen. La riqueza le sustituyen. Creo que uno de los más claros ejemplos que hemos vivido como argentinos fue en el 2001. No sé si se acuerdan, la época del corralito. En la época del corralito, cuando creo que Domingo Cavallo fue el que dijo, bueno, nadie puede sacar sus depósitos. Después de eso, fue increíble cómo aumentó las consultas a los psicólogos y psiquiatras por casos de depresión, por casos de crisis nerviosa. Fue terrible, fue una conmoción. ¿Por qué? Porque mucha gente había puesto toda su esperanza, toda su confianza en el Banco Galicia, en el Banco de la Nación. El futuro estaba en el banco. Y ahora las políticas del gobierno cambiaron y todo aquello en que ellos habían edificado su vida desapareció. Ese es el peligro de las riquezas. Son un sustituto de Dios. Y Jesús nos está llamando a buscar primeramente el reino de Dios. No me malinterpreten, Jesús no nos está llamando a vender todo y seguirle. Jesús nos está llamando a tener un cambio de prioridades. A tener un cambio de prioridades. Este es un año que comienza y hay muchos desafíos como iglesia y a nivel personal. Que en cada decisión que tomás, lo filtres por esta palabra de Jesús. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás te va a ser añadido. Para terminar, hemos hablado de quién era Jesús, del costo de seguir a Jesús, y ahora vamos a hablar de la recompensa. Pedro, como siempre, no se podía quedar callado y le dice, Jesús, ¿y nosotros qué? O sea, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tenemos para nosotros? Y Jesús le dice, mira, de cierto te digo que no haya nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, y sigue la lista, que no va a recibir 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanas. Es una promesa hermosa del Señor. Ahora, ¿qué significa esta promesa? ¿Qué significa esta promesa? Primero quiero explicar qué no significa. Primero, no es una promesa literal. Algunos de los padres de la iglesia empezaron a romperse la cabeza tratando de entender que si vos dejabas una mujer en este tiempo, ¿qué pasaba si recibías 100 veces 100 mujeres, ¿no?, en la vida venidera, ¿no? Yo sé que muchos se ríen, pero había gente que se dedicaba a estudiar esta cosa y pasar un tiempo tratando de pensar, ¿no? Indudablemente no era literal, no es literal. Jesús simplemente está diciendo, está refiriéndose a que va a ser mayor y pone el número 100 para indicar eso. No es algo literal. Segundo, no es un evangelio de la prosperidad. Jesús no le está diciendo al joven rico, mira, joven, tu problema es que tenés que dejar todo porque quiero que recibas 100 veces más esa riqueza que vos tenés. Quiero que dejes esos 10 metros cuadrados que tenés en el patio de tu casa porque quiero que recibas 100 veces más. Ese no es el mensaje de Jesús. Y hoy en día, muchas veces he escuchado gente que va a una iglesia o que está en un movimiento del Evangelio de la Prosperidad y usan este pasaje para hacerle decir eso. No. Fíjense, Jesús, cuando hace esa promesa, dice en el versículo 30, dice, van a recibir 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, y fíjese lo que dice, con persecuciones. Con persecuciones. No es un evangelio de la prosperidad, no es la promesa de una vida feliz. Como dijimos el domingo pasado, Dios no te promete mejores circunstancias. Dios te promete una mejor vida. Quiere que sea como Jesús. Las circunstancias van a ser las que sean necesarias para que seas como Jesús. Para que seas como Jesús. Ahora, todos tenemos que abandonar casa, familia. Todos tenemos que hacer lo que hizo, por ejemplo, Marcelo Brondo. Dejó toda su familia y se fue a Salta y está viviendo en un lugar totalmente inhóspito, difícil de vivir. No creo que todos debemos hacer eso. Creo que básicamente lo que debemos hacer es lo que Jesús dijo antes. Acompáñame en la lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Capítulo 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, hemos tomado la cruz y le estamos siguiendo. Y tomar la cruz, a mí me gusta compararlo como que a Jesús le firmamos un cheque en blanco. O sea, Señor, lo que quieras. O sea, lo que quieras te voy a seguir. Ahora, Jesús, en algún momento el Señor puede cambiar, ¿no? Puede cambiar lo que está escrito en el cheque. Quizá en algún momento te pida, mira, necesito que salga de esa ciudad. Hay quizás necesario, como le dijo Marcelo, quizás es necesario que te vayas a Cachi por el reino de Dios. Quizás es necesario que te vayas a Villa Dolores. Quizás es necesario, ¿no? El Señor sabe lo que está por escribir en tu cheque. En ese cheque que le firmaste el día que decidiste seguirle. El día que tomaste la cruz para seguir a Jesús. Ahora, esto no es un juego. Esto no es un juego. Los domingos, cuando nos juntamos acá en la iglesia, no estamos jugando a la iglesia. Esto es algo serio. Es algo muy serio. Cada vez que estas puertas se abren y se predica la Biblia, gente cree en el Evangelio. Hay gente que pasa de muerte a vida. No estamos jugando. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Ahora, no hay que tener simplemente como modelo a personas como Marcelo. Yo sé que hay un montón de ustedes, hermanos, que trabajan de lunes a sábado, que trabajan duro, son fieles con sus hijos, enseñándoles, instruyéndoles en la palabra. Que sábado y domingo, aunque estén cansados, vienen a la iglesia, trabajan con los adolescentes, hacen esto para los adolescentes, para los jóvenes, preparan. Y realmente, como se dice en el fútbol, realmente transpiran la camiseta por el reino de Dios, ¿no? Y eso es lo que Jesús quiere. Que cada uno le sigamos con todo. Que el Señor promete recompensarnos. ¿Qué significa esta recompensa? Y ya estoy terminando. ¿Qué significa esta recompensa? Esta recompensa la vemos muy claramente en el libro de Hechos, capítulo 2, 3 y 4. Vemos que los primeros cristianos tenían todo en común, vivían en una comunidad donde nadie tenía necesidad. Cuando la iglesia, cuando cada uno de nosotros cumplimos los ideales del cristianismo, no tiene por qué haber necesidades. La comunidad va a suplir las necesidades de la iglesia, ¿no? Aquellos que han dejado el Señor, que son de otras tierras, han recibido mucho más, hermanos, amigas, ¿no? Nosotros estamos por un tiempo corto, estamos en Estados Unidos, y el Señor ha sido fiel. A pesar del idioma, que la gente a veces no nos entiende y nosotros no los entendemos, el Señor ha traído gente que nos ha cuidado, quizás como nuestros padres, quizás como nuestros hermanos, como muchos de ustedes. El Señor es fiel, Él cumple su palabra. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ustedes? El costo de seguir a Jesús es alto, pero la recompensa es gloriosa. Y lo hermoso de Jesús es que Jesús nunca hizo, ni dijo nada, ni pidió nada que Él no fuera el ejemplo. Jesús, siendo igual a Dios, se despojó, no se aferró a lo que Él era, se despojó totalmente. Dejó toda comodidad y vino a la tierra, vivió como uno de nosotros. Jesús vivió en el primer siglo, en un tiempo donde no había medicina, no había casi ninguno de del confort que tenemos hoy nosotros aquí. Y se humilló y murió una muerte y muerte de cruz. El que era rico se hizo pobre, para que nosotros, que éramos pobres, pudiéramos ser ricos. Jesús es el modelo a seguir. Jesús vino, tomó su cruz, hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos ser bendecidos, para que podamos tener vida eterna. Y Jesús está construyendo su reino. Jesús quiere extender su reino y quiere que cada uno de nosotros seamos parte. Por eso esta noche nos llama a buscar su reino, a tomar la cruz. Este año, que Jesús sea lo más importante en tu vida, que Jesús sea tu tesoro. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, agradecerte, Señor, por tu Hijo, porque lo enviaste, Señor, porque pagó el precio, Señor, y hoy, Señor, podemos disfrutar todo eso, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender cuán glorioso es, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a asumir, Señor, los costos, Señor, que significan seguirte, Señor, a tomar la cruz, Señor. Señor, yo te pido, Señor, especialmente por aquellos hermanos, Señor, que están luchando, Señor. Señor, que así como el anillo, Señor, que veíamos en la película, Señor, los anillos, Señor, a veces nos tienta, Señor, sé que muchos de nosotros, Señor, luchamos, Señor, con el dinero, Señor, con la riqueza, con los placeres de este mundo, Señor, cosas que impiden, Señor, la extensión de tu reino, Señor. Señor, atráenos a ti, Señor, ayúdanos, Señor, a ver lo glorioso que tú eres, Señor, de forma tal, Señor, que en comparación con tu gloria, Señor, lo terrenal, Señor, no sea nada, Señor, no sea nada. En el nombre de Jesús. Amén.